COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:06, estás en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM. Bienvenido, bienvenida. Estamos ante el fin de semana con un montón de actividades por delante, ¿verdad? Muchos con el puente, ¿eh?, también ahí a la vista, haciendo planes. Otros, bueno, pues con más tranquilidad, pero con algún día más de descanso, si puede ser. Y si no, aquí nos tienes también acompañándote desde la radio, desde las ondas. Bueno, hoy tenemos con nosotros a un autor de lujo, de verdad, Lorenzo Silva, que viene con su nuevo libro La llama de Focea. Un escritor además imparable y que estamos encantados de tener aquí con nosotros en nuestras calles. Enseguida hablaremos con él. Antes vamos a ver cómo está el tráfico y el tiempo en nuestra ciudad. Un día un poquito más nublado parecía al principio, aunque bueno, según los momentos, esas nubes medias y altas se van moviendo con viento sur de momento, con rachas fuertes de nuevo y temperaturas sin demasiados cambios, ¿eh? Una mínima de 17-18 grados, parece mentira, ¿verdad? Una máxima que tampoco va a subir tanto, pues apenas la que tenemos ahora, 22 graditos en Vitoria-Gasteiz. Y nos vamos a la sala de tráfico. Julia, muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar del corte de la calle Nueva Fuera entre las calles Abrevadero y la calle Colegio de San Prudencio. Por último, informar del estrechamiento de carril derecho en Paseo de la Iliada desde Nadín Gordimer hasta la calle Gabriel Martínez de Aragón. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hay una calle que lleva tu nombre en la ciudad del viento. Después de tanto tiempo me harté de esperarte y se cayó el letrero. Fin de temporada para todos los amantes de lo ajeno. Todos los teléfonos esperan tu llamada, están ardiendo.
Pues es un placer recibir en los estudios de COPE, como te anunciábamos, a uno de los grandes autores en la literatura de nuestros días. Yo sinceramente creo que es difícil encontrar un escritor que tenga la capacidad de productividad así y sobre todo cuidando siempre esa gran calidad, ¿eh?, que admiro, que siempre tiene. La manera en que lo hace, sus merecidos reconocimientos, todo nos lleva a eso, a sentir un placer hoy enorme por tener con nosotros a Lorenzo Silva. Muy buenos días, Lorenzo.
Buenos días, muchas gracias, el placer es mío.
Bueno, ¿qué tal estás por nuestras tierras?
Muy bien, aquí siempre se está muy bien. Sí, esta ciudad, a mí me encanta. Hay quien me dice, es demasiado tranquila, oye.
Y demasiado fría y lluviosa en ocasiones, sí, pero sí. Ya ves que no, ¿eh?
Pero Lorenzo, fría y lluviosa hoy nada, y nada. La verdad es que esa tranquilidad para el madrileño es muy reconfortante.
Bueno, yo siempre digo que nos gusta muchísimo escaparnos a Madrid también, sí, ¿eh? Porque nos ofrece muchísimas actividades, un poquito menos de tranquilidad, pero a veces nos hace falta y nos gusta. Y bueno, pues sabemos que ayer estabas en la Casa de la Cultura, Ignacio Aldeco, aquí al ladito, en la Florida, sí, por si te sitúas ya.
Sí, 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 perfecto.
Y bueno, espero que haya sido un ratito agradable, porque tus lectores estaban deseando conocer acerca de este libro que tenemos en nuestras manos, La llama de Focea. Y fíjate, Lorenzo, hablábamos, no sé si ya era el año, con Noemí Trujillo y contigo, sí, acerca de La forja de una rebelde. Han llovido muchas letras desde entonces, sí, y quiero que nos cuentes acerca de este nuevo libro, por favor, porque tenemos otra vez de nuevo estos dos agentes ya muy conocidos, Melvilacqua, Chamorro, ¿y qué es lo que les ocurrirá? ¿Por qué Focea? ¿Por qué ahora? ¿En qué momento les encontramos? ¿Qué vamos a vivir con ellos de nuevo?
Yo creo que les encontramos en un buen momento. A mí por lo menos me gusta el momento en el que están, ¿no? Son dos personas en su madurez. Dos personas, sobre todo él, que empiezan a ver que tienen más por detrás que por delante. Pero bueno, eso es la vida, a fin de cuentas. También es bueno haber podido hacer ese camino y a los personajes les da una conciencia especial que yo creo que viene bien para esta novela, en la que el detonante, como siempre, es un crimen, pues una joven que aparece, una joven peregrina en este caso, que aparece muerta en el Camino de Santiago, en el primer tramo gallego del Camino Francés, en la provincia de Lugo. Pero la investigación destapa muchas cosas, ¿no? Aparte de lo que tiene de difícil, ¿no? Un crimen como este, que sucede en despoblado, una persona que está muy lejos de su casa, que puede haber sido cualquiera, en el fondo, ¿no? Pues aparte de esto, la chica tiene unas circunstancias especiales que le obligan, sobre todo a Bevilacqua, a revisar capítulos de su pasado, que digamos que no siempre, en los que no siempre ha salido airoso, ¿no? Y le toca enfrentarse pues con sus errores, con sus fracasos. Pero esto para mí es interesante porque creo que al final una de las cuestiones esenciales de la vida, no todos, nadie que yo conozca, acumulamos una ristra imparable de éxitos desde la cuna hasta la tumba. Es decir, todos hemos fracasado en algo y todos hemos fracasado en algo importante. Bueno, pues uno de los aprendizajes importantes de la vida es cómo aprender a convivir con tus fracasos, a ser posible evitando el resentimiento y también la complacencia, ¿no? Es decir, no pasarte de indulgente, ¿no? Encontrar ese punto entre no hundirte y no perdonártelo todo, ¿no? Lo que te convierte en alguien muy peligroso. Y bueno, Bevilacqua pues hace ese ejercicio al hilo de esta investigación y eso a mí me parece que es un argumento paralelo, añadido, que para mí tiene intereses, pero que para los lectores también.
Hombre, porque va mucho más allá de lo que nos planteas del crimen, Lorenzo. Ahí va yo con lo de la calidad que siempre cuidas, con esos personajes que tienen un trasfondo que nos pueden llevar a reflexiones. No son meramente herramientas, ¿no?, para descubrir el crimen, sino que ellos son los que nos transportan a esas historias que tú nos quieres contar, ¿no? Habernos reflejados en ello. Por eso cuidas sus diálogos, cuidas cada personaje uno por uno. No son peones en esta historia.
Mira, yo iba a decir que Bevilacqua sobre todo es una voz y una mirada. Pero es que me gustaría poder decir, si lo he hecho bien, lo tendría que poder decir, que todos los personajes que aparecen en la novela son una voz y una mirada. Es decir, esta chica de 20 años, que es una persona muy distante de mí, ¿no? Bevilacqua puede ser un personaje más próximo, ¿no? Generacionalmente, por muchas circunstancias, ¿no? Yo intento que se oiga su voz e intento que se vea su mirada. La tengo que mostrar indirectamente porque está muerta en el capítulo 1, ¿no? Pero dejamos vestigios, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, esta chica tiene una relación con su novio con el que rompe, ¿no? Y en la investigación policial pues interviene los WhatsApps entre, porque para dejamos muchos rastros y se interviene, ¿no? O por ejemplo, esta chica se ha peleado con su padre y se ha peleado gravemente, pues también están las conversaciones que tenían entre ellos que también se han registrado, ¿no? Y claro, yo de forma indirecta, pero ahí hago algo más que utilizar las conversaciones de WhatsApp como pistas policiales, que también lo son. Intento que reflejen quién es esta chica y cuál es el cariz del conflicto con su padre. Y eso, por un lado, muestra su voz, porque en un WhatsApp, aunque sea una cosa tan pedestre, uno hace sonar su voz y también se ve su mirada, ¿no?
Qué interesante, ¿ves? Ahí es donde ahondamos en cada uno de los personajes que estamos deseando conocer en La llama de Focea. Por cierto, siempre te preguntaremos lo mismo. Estos dos agentes, Bevilacqua y Chamorro, si no los conocemos de antes, ¿los podemos conocer aquí, en este momento, Lorenzo? Seguro que esto nos lleva a querer ver lo demás, ¿eh? Pero bueno.
Sí, yo cada libro lo escribo pensando en quien no ha leído nada y lo escribo desde hace además algún tiempo pensando en que puede ser la puerta de entrada, porque lo ha sido. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, hay algún hito, ¿no?, en esta serie que tiene ya casi un cuarto de siglo, ¿no? Por ejemplo, un hito fue El planeta. El planeta, que es una novela de la serie, La marca del meridiano, sirvió para que muchas personas que no conocían la serie entraran en ella y entraron no por la primera, sino por la séptima, ¿no? Y yo intento concebir cada novela pensando que puede ser y será seguramente la puerta de entrada para algún lector, de manera que el libro no solo se entienda por sí solo, sino que también permita esa lectura hacia atrás, ¿no? Al final, la cronología es un aspecto relativamente accesorio de una historia, ¿no? Lo que importa es lo que pasa en esa historia, ¿no? Y la historia de estos dos personajes se puede empezar a leer por el principio, que es lo que he hecho yo, ¿no?, al irlas escribiendo. Y el que haya leído la serie desde el principio, pero también se puede contar yendo de atrás adelante.
Luego, como vemos muchas veces, ¿no?, en otras obras, en alguna película, y nuestra mente, aunque esto es muy distinto de una película, siempre lo has dejado claro. Esto es literatura y literatura.
Sí, pero es un recurso también, ¿no? La prolepsis o el flash forward. En el cine se llama flash forward, pero en literatura se llama prolepsis, desde los griegos, ¿no?
Te vemos siempre muy cómodo en la novela negra. Yo creo que tú lo has manifestado además, Lorenzo, pero has tocado casi todos los géneros. Pocos se te han resistido. A veces has comentado lo de la literatura juvenil, infantil, que es más difícil.
Sí, es difícil, sí, bien difícil.
Pero has tocado casi todo. Mm. Esa admiración que yo decía por que tu vida, ¿no?, gira en torno a la literatura, a la calidad. Has creado incluso una editorial para descubrir talentos. Eso es valiente también.
Bueno, en un momento determinado lo podía hacer y bueno, yo he sido ese chaval que iba con un manuscrito debajo del brazo llamando a puertas cerradas, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad y la posibilidad, que lo hicimos durante un tiempo, Noemí Trujillo y yo, ¿no? Luego la tuvimos finalmente que cerrar.
Sí.
Más que nada porque tanto ella como yo teníamos otras ocupaciones que no nos permitían tenerla bien, ¿no? Pero mientras la pudimos mantener abierta, pues dejar abierta una puerta para la escritura, ¿no? Porque a mí lo que me interesa al final es la escritura. A mí hay quizá dos géneros que se me resisten, que son la ciencia ficción y la novela romántica, ¿no? He hecho historias de amor, pero con otro enfoque, ¿no?
Tú estás más cómodo, como decimos, en la novela.
Pero salvo todo lo demás, novela negra, histórica, costumbrista, juvenil. Mira, ahora se acaba de reeditar una cosa que me hace muchísima ilusión, que es una adaptación que hice de La Isla del Tesoro de Stevenson para niños de... Bueno, en fin, se puede leer. Yo partí del original de Stevenson y lo reduje unas 100 páginas, ¿no? Está bastante íntegra, creo, la novela de Stevenson, pero digamos que adaptada para un lector que todavía no es a lo mejor del todo avezado, ¿no? Y a mí eso me parece muy importante. Me parece que es muy importante. Yo cuando me encontraba, por ejemplo, padres que me decían, sí, hemos intentado leer La Isla del Tesoro, pero resulta un poco complicado porque como tiene dos hilos y se pierde. Digo, oye, pues es muy importante trabajar para que los niños ya empiecen a leer, ¿no? Y venía una noticia que decía que los niños que leían por las noches con sus padres les sacaban más de medio curso a aquellos que no lo hacían.
Qué importante.
Resultados académicos, ¿no? Pero claro, hay que ponerles textos a su disposición, ¿no?
Eso es.
Y si por alguna razón, por ejemplo, un clásico se ha vuelto difícil, pues creo que hacer el esfuerzo de adaptarlo es un esfuerzo muy, muy interesante para un autor y muy bonito desde el punto de vista de tu condición de lector. Además, si encima te lo ilustran bien, creo que llega mucho, ¿no? Sí. Y bueno, a mí todo esto me interesa. Es que me interesan todas estas posibilidades, pero bueno, volviendo al principio, como tú indicas, desde la escritura. Es decir, a mí lo que me interesa de la novela policíaca no son los crímenes, no es la intriga, no es el suspense, es que todo eso me interesa porque forma parte del mecanismo y del artefacto, ¿no? Pero me interesa que todo eso esté tamizado por la literatura, que todo eso tenga esa vocación de hacer sonar una voz y proyectar una mirada.
Me encanta que nos hayas traído de nuevo esa intención, ¿no?, de hacer que los más pequeños tengan pasión también por la lectura, pero que nosotros les mostremos qué textos pueden tener, ¿no?, y acompañarlos un poquito, porque si no, no es fácil, Lorenzo, y a mí me da mucha pena que se pierda todo eso. Y luego lo que dices, yo creo que ahí hay muchas conexiones de neuronas que hacen que el crecimiento sea mayor. De momento nosotros los adultos tenemos La Llama de Focea, que supongo que cada libro es una nueva ilusión, no sé cómo lo describirías, pero...
Sí, no se pierde, ¿eh? Esto lo decía Raymond Chandler también, que es uno de los grandes maestros del género negro, ¿no? No importa lo que hayas hecho, cada vez que afrontas un nuevo libro es como si estuvieras empezando, y eso es muy bonito.
Me alegro.
Yo espero
muchísimo.
Que nunca deje de ser así.
Ojalá. Lorenzo Silva, todo un lujo, de verdad, gracias por visitarnos.
Muchas gracias.
La Llama de Focea, de Destino. Nos quedamos con él. Gracias.